Acaban de dar las 7:30 de la tarde del jueves 23 de marzo de 2023. Estás en Radio UBA. Esto es ¿Qué onda? Comenzamos. Edición número 3 de ¿Qué onda? Tras una semana sin estar con vosotros por aspectos académicos ajenos a nuestra voluntad, nos reunimos de nuevo en estos estudios para tratar en esta ocasión un tema también de rabiosa actualidad. Si en el anterior programa hablábamos sobre el 8M, hoy vamos a hablar un poco sobre ley trans, contexto, debate y además con una persona que tiene bastante que contarnos con este respecto, como es Marina Echevarría, a la que saludamos.
Hola, encantada de estar aquí.
Pero bueno, como muchos de vosotros no sabréis quién es Marina Echevarría, vamos a poner un poco en contexto haciendo un pequeño perfil con nuestra compañera María. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nuestra invitada de hoy, Marina Echevarría, es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid desde el año 2020, lo que la convierte en la primera mujer trans en acceder a una cátedra en España. A mayores, también es activista LGTBI. Es autora y coordinadora de 8 libros, más de 70 artículos, tanto en revistas científicas como capítulos de libros, y ha participado en un total de 11 proyectos y 11 convenios. Como activista LGTBI, ha colaborado en la redacción de varias leyes de identidad de género y ha colaborado en numerosos foros nacionales e internacionales en materia de identidad. Recientemente, en septiembre de 2022, fue nombrada secretaria de Derechos y Libertades LGTBIQ+, de la plataforma política Sumar, dirigida por Yolanda Díaz.
Bueno, pues estos son los datos de Marina Echevarría, los ponemos en contacto y entramos en la entrevista directamente. Marina Echevarría, buenas tardes de nuevo.
Bueno, pues encantada. Alguna incorrección en lo que se ha dicho, ¿eh?
He visto que girabas la cabeza, probablemente alguno de los datos no sean...
Están desfasados algunos.
Desfasados, sí. O correctos. Bueno, estás aquí por muchas cosas, aparte de pertenecer a la Facultad de Filosofía y Letras, en este caso de Derecho, como decíamos al principio, catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de Valladolid desde 2020. ¿Eso te convirtió en la primera catedrática transexual en España?
No, ¿ves? Soy la primera acreditada siendo trans, porque hubo antes una catedrática en la Facultad de Politécnica de Madrid, que siendo catedrático pues hizo la transición, o sea, cambió el sexo registral legal. Y también hubo otra persona que también hizo ese mismo tránsito siendo ya catedrático o catedrática en la universidad a distancia de La Laguna. Uh-huh. Yo lo que soy es la primera que se acredita.
Eso es. Como primera acreditada...
Siendo abiertamente trans.
Siendo abiertamente trans en España. No sé si es un motivo de celebración para ti tener ese título o el sentimiento es agridulce porque a día de hoy sea noticia que una catedrática sea trans.
A mí me resulta terrible que tenga que seguir siendo noticia y lo que aspiro es a no ser la última, desde luego, ¿no? Lo que querría es que hubiera pues, la segunda, la tercera y muchas más por detrás. Porque el hecho de ser la primera y la única acreditada de momento indica una excepcionalidad. Y eso es malo.
¿Cómo se vive dentro de la Universidad de Valladolid? Es decir, ¿es un espacio lo suficientemente inclusivo como para normalizar una situación como la tuya? ¿O este nombramiento te ha causado enfrentamientos con compañeros?
Pues yo siempre digo lo mismo. Estoy muy agradecido a mis compañeros porque han demostrado un nivel de comprensión y de civilización y de asunción de los derechos humanos fantásticos. Estoy agradecidísima a mis alumnos, que han sido siempre lo mejor. Y bueno, pues efectivamente siempre hay gente que puede tener sus más y sus menos o que hace algún comentario, pero mi balance es enormemente positivo. Nos tenemos que venir un poco más arriba, que siempre decimos eso de que es que somos muy carcas, muy tal. No es cierto. Esta es una comunidad dinámica, abierta y respetuosa con los derechos humanos.
Bueno, mesa abierta, tengo compañeras que quieren hacerte preguntas.
A raíz de lo que nos cuentas, entendemos que entonces, gracias a Dios, nunca has sentido un trato diferente respecto a tus compañeros de profesión, ¿no?
Bueno, a ver, siempre hay algún sitio donde te quieren pasar factura. Yo, antes de ser catedrática, pues en algunas universidades era habitual y después no he vuelto. Pues antes a mí me hacían determinados encargos de dictámenes jurídicos y después pues han dejado de hacerlos. Pero se me han abierto también muchas otras puertas y el hecho es que ser una misma y defender principios y defender un catálogo de derechos puede implicar un precio, pero es un precio que se paga bien y que merece la pena pagar y que yo le animo a todo el mundo a que lo pague, porque lo peor es vivir falseando tus propias esencias y no siendo coherente con tus propios principios. Eso es mucho peor siempre.
Bueno, Hablamos ya abiertamente de ley trans. La autodeterminación registral que se está poniendo ahora encima de la mesa, ¿es un proceso que está definido claramente en la ley o podemos asistir a momentos en los que alguien intente hacer uso equivocado de la ley en beneficio propio?
Bueno, aquí va a haber gente que va a intentar hacer un discurso de alarma social. Estamos teniendo por ahí tiktokers y influencers diciendo ¡ya me he cambiado! Perdona, bonito. O sea, es imposible. Primero, hay una huelga de letrados de justicia y no se están tramitando los expedientes. Segundo, ha habido gente que ha ido ahí enseñando una documentación que no era la de idónea para poder conseguirlo. Y tercero, es que la ley tiene unos plazos y esos plazos todavía no han permitido a nadie hacer un cambio de sexo registral conforme a esta normativa. Lo que demuestra, pues, que primero, es falso y segundo, esto tiene una intencionalidad, la de crear alarma, ¿no? Igual que estos titulares, esto es una facultad con un título de periodismo, pues los titulares de avalancha de cambios, epidemia de contagios de transexualidad, todo esto es un intento de generar una alarma social. Llevamos ya varios años en una campaña de pánico moral y lo siento, esto es un proceso normal, ¿eh?
Bueno, sobre estos casos de youtubers que comentabas hablaremos un poquito más adelante. También lo que hemos querido hacer, aprovechando que teníamos tu presencia hoy aquí, era un poco pues recabar informaciones exteriores, opiniones de cómo se ve la figura de Marina Echevarría en determinados estamentos de la ciudad. Y en este caso, pues vamos a conocer la opinión de en este caso del alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Hola.
El paso que dio Marina, yo creo que supuso una convulsión, primero dentro del ámbito de la universidad. Y en la propia ciudad, ¿no? Una persona en un ámbito como es el universitario, de la significación que tenía entonces, su paso realmente fue un paso que llamó mucho la atención, ¿no? Que fue muy, 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 muy comentado. En ese sentido, bueno, pues yo creo que su decisión es una decisión de las que abren puertas y abren caminos para otras personas, ¿no? Porque si en una circunstancia normal y en la sociedad de entonces, que parece que hace muchísimo tiempo, pero no, fue hace solo 8 años, tomar una decisión de estas características era muy complicado, pues más aún en el ámbito y en el entorno en el que ella se movía, ¿no? Hoy parece que el tiempo ha avanzado mucho, ¿no? Pero realmente son solo los 8 años los que han transcurrido. Vemos con mucha más normalidad, pues gracias a los avances sociales, decisiones como la que Marina tomó. Pero entonces fue una decisión muy valiente, precursora, y bueno, no solo se ha conformado con haber vivido su vida como quería vivirla, sino que también ha hecho de su vida una lucha por los derechos de todos, ¿no? Y de todas, por los derechos a la igualdad, por los derechos a la libertad. Estamos hablando de una persona que ha marcado una época en la lucha, en esa lucha en concreto, ¿no? Por la igualdad y por la libertad.
Qué majete, Óscar.
Esa es la opinión, incide sobre todo en la valentía y en el arrojo de hace 8 años decidir tomar una...
Óscar llegó al ayuntamiento y 3 días después levantábamos la bandera arcoíris en el balcón del ayuntamiento por primera vez en la historia. Uh-huh. Esto le honra a él porque tuvo el valor de dar ese paso y de abrir esa puerta también en la institución que él dirige.
Vamos a conocer un poco cómo es actualmente el proceso de cambio en España, y para eso con Alba vamos a conocer un poco los datos y entramos un poco en el aspecto personal.
Pues el proceso médico de una persona trans, bueno, dejando de lado que cada persona llega hasta el punto que desea, lo hace a su manera, y bueno, pues este sería un poco el procedimiento básico. Una vez informado al médico de cabecera, que le derivará a la unidad de identidad de género correspondiente a la comunidad autónoma, y tras haber pasado la evaluación psicológica, comienza la transición física. Bueno, por lo que he visto son básicamente 3 etapas. La primera, que es la de tratamiento hormonal. En el caso, pues, de un hombre trans, pues para desarrollar vello, una voz más grave, detener el periodo, etc. En el caso de una mujer trans, pues reducción de vello, desarrollo de pechos, etc. Y bueno, la segunda etapa ya sería un test de vida real, que es vivir así unos años, pero que hasta aquí el proceso más o menos es reversible. Y bueno, la tercera etapa, que es la cirugía, bueno, de un hombre biológico a una mujer trans, pues vaginoplastia, vulvoplastia, etcétera, y de mujer biológica a hombre trans, faloplastia, bueno, entre muchas más cirugías, pues para modificar lo que viene a ser la estructura.
Bien, ese es el proceso clínico, ¿eh? En realidad el proceso social no tiene esa vinculación estricta con el proceso clínico. Lo que buscamos fundamentalmente y primeramente es poder vivir conforme a nuestra identidad de género, poder socializar conforme a nuestra identidad de género, con nuestro nombre y con un reconocimiento legal, y eso va, digamos, en otro ámbito distinto, ¿no?, que es el que trata la ley trans. Y luego los procesos clínicos tampoco es que estén a voluntad, es decir, no hay una obligatoriedad de tratamientos médicos, esto que quede claro. Pero cuando se solicitan esos tratamientos médicos están sometidos a protocolos clínicos, porque hay gente por ahí vendiendo la idea de que las hormonas se toman como si fueran gominolas, y no, esto todo tiene un control médico, tiene un control clínico, una dosificación y unos protocolos internacionales que se aplican en España rigurosamente.
¿Y nos puedes contar un poco sobre tu experiencia, si era igual?
No, a ver, cuando yo empiezo mi transición estaba un perfil mucho más patologizador. Entonces pedían que pasaras por un diagnóstico psicológico que básicamente consistía en convencerle a un psiquiatra para que te declararan trastornada mental. Y ya una vez que te declarabas trastornada mental y tenías 2 años de hormonación, te permitían acudir al registro civil. Eso es lo que hemos quitado ahora con la ley trans. Primero, porque no somos trastornadas mentales. Segundo, porque el diagnóstico clínico que se nos ha estado aplicando ya está abandonado por sus propios creadores hace años. Y tercero, porque los itinerarios clínicos son en función de lo que cada persona demanda, necesita para encontrar su paz interior. Pues, ¿qué quieres que te diga? La primera vez que yo fui a ver si algún psiquiatra o psicólogo me podía ayudar, me acuerdo que era un psiquiatra exiliado en Alemania, me hizo el famoso test del DMS-3 y al final concluía, fíjate, pues es que este test no cuadra con tu itinerario vital y no cuadra con no sé qué. Y dice, a ver si este test va a ser una mierda. Y efectivamente, ¿no?, el diagnóstico clínico era una mierda y por eso ya no lo aplicamos.
Y hablando un poco de eso del cambio en el registro civil, en la actualidad, a partir de los 12 años, las personas pueden cambiar su género en el registro civil con la examinación de un juez, entre los 14 y los 16 con el consentimiento paterno, y a partir de los 16 ya pueden hacerlo sin ningún tipo de impedimento. ¿Crees que una persona de esa edad tiene la suficiente madurez como para estar segura?
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Ah, pero con 16 años y no saben ni dónde tienen la cabeza y los pies. Bueno, vamos a ver, a los 16 años en este país es la edad para los actos personalísimos, para el consentimiento informado de los actos personalísimos. A los 16 años te puedes casar, a los 16 años te pueden emancipar, a los 16 años te pueden meter en la cárcel como si fueras adulto. Y puedes decidir, por ejemplo, ley del paciente, que a ti no se te aplica un tratamiento médico, aunque en ello te vaya la vida. Y tus padres no pueden cambiar tu decisión. Con lo cual, me vas a decir que a los 16 años no tienes capacidad para decir quién eres. Porque estamos hablando de la identidad propia. Y si ustedes reflexionan un poco en qué momento empezaron a sentir su identidad sexual, verán que no fue a los 18 años. Verán que ustedes empezaron a identificarse como hombres o como mujeres mucho antes. Nosotras también. Esto es lo que parece que la gente no nos quiere reconocer. Que somos, al igual que todos ustedes, gente que define nuestra identidad sexual en etapas muy anteriores a los 18 y a los 16 años.
Es un proceso un tanto complicado el definir en qué momento defines tu identidad sexual.
Bueno, ahí hay estudios, por supuesto, la Asociación Americana de Pediatría, y en principio todos los estudios sobre pediatría serios, no los que ahora están difundiendo por ahí, nos dicen que la fijación de la identidad sexual empieza a partir de los 4 años. Y esto es una cosa que las personas trans en general podemos corroborar, es decir, nuestros primeros impulsos claros aparecen en una edad muy temprana. Otra cosa es que luego, pues por el efecto de rechazo ambiente, los enterremos y después vuelven a aparecer con una fortaleza impresionante en la adolescencia, preadolescencia, ¿no? Y lo que ocurre es que pues no todo el mundo reacciona a la presión ambiente igual. O sea, a mí cuando a los 5 años o así me empezó a surgir ahí la duda de que algo no estaba encajando bien, pues claro, venía la señorita Paquita, que era Dios y que lo sabía todo, y te decía, no, tú tienes que ser un hombre porque has nacido con colita. Bueno, pues ya está, este era un argumento indiscutible. Y además toda la gente que te quería manifestaba un rechazo enorme a cualquier tipo de diversidad sexual. Inmediatamente aparecían palabras que no entendías en absoluto, como a ver si va a salir maricón. ¿Y qué significaba eso? Si no sé, pero no tenías ni idea de qué estaban hablando, pero daba todo una imagen enormemente negativa. Bueno, pues los niños no son tontos. Los niños cuando ven que van a ser objeto de una presión, de que van a disgustar a la gente que quieren, pues evidentemente reprimen o esconden en alguna parte lo que no corresponde, hasta que vuelve a salir, hasta que no hay modo de volver a frenarlo.
Sí, es quizá una manera de luchar contra los estereotipos ya fijados, el autoencerrarte,
claro,
encerrarse en uno mismo.
Es que, a ver, esta sociedad, los estereotipos, lo que nosotros llamamos la policía de la moral, ¿no? Es decir, la policía del género, ¿no? Que somos todos nosotros, ¿no? Reforzando esos estereotipos de género, pues evidentemente introducen una presión enorme. Porque quien se sale de la norma inmediatamente paga un precio e inmediatamente recibe un montón de estímulos negativos. Y además en unas edades enormemente delicadas, porque la adolescencia, la preadolescencia son etapas delicadas como para que a una persona que se quiere manifestar tal cual es, pues le empiecen a poner etiquetas, le empiecen a hacer bullying en la escuela o le empiecen a aplicar consecuencias de una discriminación muy poco oculta. Hay que reconocer que la diversidad sexual en este país ha sido perseguida y ha tenido pues una historia bastante, bastante siniestra hasta hace poco. Hace 40 años estamos en el Código Penal. Algunas hemos nacido a tiempo para que se nos hubiera podido aplicar la ley de peligrosidad social.
Complicado. Bueno, vamos a seguir con los testimonios que habíamos recopilado sobre su figura. En este caso escuchamos a Verónica Mellado, jefa de prensa del sindicato Unión General de Trabajadores UGT, hablando sobre su persona.
Hombre, Vero.
Pues yo creo que es una de las personas más comprometidas, y he conocido a muchas por mi ámbito laboral y por mi ámbito de acción política también, que he conocido, sobre todo en Valladolid. La verdad es que es una persona comprometida, que da un paso hacia adelante en la situación en la que ella está, en un momento en el que está señalada y sin embargo no deja su empeño de contar su experiencia, defender los derechos que tiene que defender y además desde su experiencia como catedrática de la universidad, o sea que es mucho más valioso que cualquier otra cosa que se pueda hacer.
Pues Vero es una luchadora, dicho sea de paso, las sindicalistas y los sindicalistas siempre han sido gente con un compromiso social, ese que al que hace ella referencia, que lo ejercen todos los días. Yo siempre les estoy muy agradecidas y además quiero recordar, porque siempre lo digo, que cuando empezamos los movimientos LGBT a movernos por esta región, que es dura, y cuando no nos quería abrir las puertas nadie, e incluso la propia universidad tenía reticencias o no las abría, los primeros que estuvieron allá fueron los sindicatos, fueron Comisiones Obreras y fue UGT los primeros que nos abrieron las puertas, nos dieron amparo y nos apoyaron para hacer oír nuestra voz en una sociedad que no es por nada, pero era durita.
Sí, son focos que
siempre
han acompañado las luchas sociales. En este caso, bueno, pues como te decía, reforzar un poco la imagen y justificar un poco la presencia tuya en el programa de hoy. Vamos a centrarnos nuevamente en Ley Trans, María.
Retomando un poco el tema del principio que comentábamos, bueno, a raíz de la aprobación de la ley trans el pasado 16 de febrero, han sido varios youtubers o instagramers los que, bueno, han participado de una manera no correcta en respecto a esto. Y bueno, el caso más sonado puede ser el de Roma Gallardo, quien ha dicho que ha utilizado esta posibilidad alegando que cualquier hombre puede ir al registro y disfrutar de todas las ventajas que tiene sobre el hombre ser mujer en España. Me gustaría preguntarte qué nos puedes decir respecto a esto. O sea,
aparte de que es un oportunista, aparte de que es mentiroso, aparte de que no ha hecho el cambio de sexo y ya veremos si lo llega a hacer, yo tengo muchas dudas. A ver, que me enseñe el DNI cuando lo consiga, ¿no? Y que me cuente qué tal se vive siendo una persona con una documentación que no te corresponde, que además implica que todos tus contratos, todos tus títulos, todos tus actos tienen que ser acordes a ese DNI que es consecuencia del cambio de sexo registral. Este señor es un mitómano que lo que quiere es más visitas para monetizar. Y bueno, esta mesa está llena de mujeres. ¿Me podéis decir vosotras cuáles son nuestros privilegios? Porque es curioso, si tenemos alguna lucha de reivindicación feminista, igual es porque no estamos en una situación de privilegio. A no ser que digamos que cuando ponemos una medida de compensación, una política activa para compensar la desigualdad de la mujer, eso es un privilegio. No, no lo es. Eso es una restauración de derechos. Y eso se llama políticas de igualdad y se llama feminismo, y les molesta mucho.
Yo quería preguntarte sobre si podemos deducir que el proceso sigue siendo complejo para una persona que quiere iniciar una transición, o el proceso registral agiliza ahora mismo los plazos.
Pues hemos pasado de un proceso que nadie conseguía cumplirlo antes de 3 años y pico, y mucha gente en 4 años o a veces más, porque solamente la fase de diagnóstico, pues aquí en Valladolid había una época en la que se dilataba más de un año. O sea, y entonces estás hablando de que todo el proceso de cambio de sexo registral podía durar 4 años, 5. 4 años, 5 en lo que tú socializabas sin una documentación de amparo, y con las dificultades que eso implica. Cada vez que vas a pagar en el supermercado con la tarjeta, esta tarjeta no es suya. ¿Usted quién es esta persona? Dice, ¿por qué se ha apropiado de ella? ¿La ha robado? Y de ahí en adelante sigue. Y ahora pues hemos pasado a un procedimiento que probablemente pues permitirá en el plazo de 6-7 meses hacer esa transición legal. Pero la transición importante siempre va a seguir siendo la social. El hecho de que nos tienen que aceptar en sociedad. De que todos los que estáis ahí al otro lado del micrófono, o sea, nos tenéis que aceptar o no. Nos tenéis que permitir hacer una vida ordinaria como cualquier otra persona o no. Ahí es donde está el auténtico campo de batalla. La restauración de nuestra identidad en el ámbito legal es una herramienta útil, potente, pero no lo es todo, porque la auténtica lucha de la inclusión está en la sociedad.
A principio del programa también decíamos que, bueno, en septiembre de 2022 habías sido nombrada secretaria de Derechos y Libertades LGTBI.
No es cierto.
Claro, es lo que te iba a decir, que nos corrigieras.
Sí, vamos a ver, es que Podemos Sumar no es un partido, como puede ser, por ejemplo, Podemos, entonces no tiene una estructura orgánica. En estos momentos es un proyecto. Es un proyecto que está por plasmarse, y ahora el 2 de abril pues Yolanda ya hará una declaración sobre si esto se cuaja en un partido, se cuaja en una coalición, se cuaja en unas primarias abiertas que coordinen a 6, 7, 8 partidos o los que se pueda, a la izquierda del PSOE, todo lo que es una izquierda transformadora. Y a mí lo que se me pidió es que coordinara un grupo de trabajo para el proyecto de país, es decir, para un proyecto ideológico de qué país queremos a 10 años, de cuáles son los pasos que pensamos que hay que dar para transformar esta sociedad y conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, con una economía pensada para la vida, con una transición ecológica justa y con unas políticas sociales que se centren en las personas. Porque la política o sirve a las personas o si no, pues sirve a otros intereses.
Y respecto al ámbito político, ¿sientes que no hay ninguna política española ahora mismo que defienda abiertamente los derechos del colectivo trans?
No, hay muchas. Oh, por favor, esto sería enormemente injusto. O sea, esta ley ha salido porque evidentemente ha habido un grupo de partidos que ha apoyado esta ley. O sea, ha apoyado el Partido Socialista, ha apoyado Unidas Podemos, ha apoyado el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, en fin, o sea, no, por supuesto, y eso significa muchos hombres y muchas mujeres detrás apoyando los derechos trans. Y hay que hacer menciones especiales a gente que se ha partido la cara por nuestros derechos, como Irene Montero, que podría haberlo tenido mucho más fácil para, pues yo qué sé, contemporizar, ceder, abandonar, no haber tenido el acoso y los titulares que ha tenido a la contra, y no lo ha hecho. Se ha mantenido firme en la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas trans. La misma Yolanda Díaz siempre se ha manifestado a favor, y en el Partido Socialista también ha habido mucha gente que ha hecho una labor a favor, y por eso ha salido la ley. Porque el sector que se le ha dado mucho altavoz, el que estaba oponiéndose, léase Carmen Calvo y algunas más, pues lo siento, pero no era ni la representación del Partido Socialista ni la mayoría en el Partido Socialista, como ha quedado demostrado por los hechos.
La pregunta iba dirigida a la marcha de precisamente de Carla Antonelli del Congreso de los Diputados. ¿Si viene usted a intentar llenar una figura como la que tenía Carla Antonelli dentro del Congreso?
No. Bueno, pues yo de momento estoy en la universidad y estoy bastante a gusto en la universidad. No sé si alguna vez aceptaré los cantos de la política. Ya se me han hecho algunos y hasta ahora me he zafado bastante bien. Carla Antonelli es, a mi juicio, difícilmente sustituible, porque tiene un compromiso y una militancia buenísima. Y sin embargo, pues sí es cierto que no estaría nada mal que por fin en el Congreso hubiera gente trans representando a un colectivo que hasta ahora pues era impensable en las instituciones, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo. Dicho pues de paso, Carla, a mí es buena amiga, siempre digo lo mismo de ella, ¿no? Es decir, hace falta pues valor para plantarse frente al enemigo, pero hace falta mucho más valor para plantarse frente a los amigos. Y lo que ha ocurrido es que durante todo este proceso algunas nos hemos sentido muy solas, nos hemos sentido muy acalladas, muy orilladas, hemos tenido titulares de escándalo pues 2-3 por semana en los principales medios y no hemos conseguido que se nos atendieran. Hemos querido responder y no hemos podido porque no se nos ha dejado. Y en ese sentido, pues algunas efectivamente este proceso lo hemos pagado y lo hemos vivido dolorosamente. Carla, pues la primera, y por eso abandonó el Partido Socialista.
El pasado 7 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. Algunos de sus puntos claves pues incluyen establecer una cuota de mujeres en órganos de gobierno, garantizar que el 40% de los componentes de la dirección de grandes empresas pues sean mujeres. Y
no, sea de uno u otro sexo.
De uno u otro sexo.
Puede haber un 60% de mujeres. Pues, ¿por qué no?
¿Qué opinas de esto? ¿Consideras que es un avance?
Hombre, es un avance, es una medida que viene bien. Quizás no es la más prioritaria en estos momentos, porque lo que más me preocupa a mí es no el techo de cristal, sino el suelo pegajoso, ¿no? El hecho de que efectivamente hay muchas mujeres a las que todas las declaraciones de igualdad que estamos haciendo no les llegan, porque si hacemos un análisis interseccional de lo que les está pasando, hay factores que coadyuvan a que las mujeres no lleguen a la igualdad real y efectiva, que es lo que dice la Constitución. Está la pobreza, está la condición de migrante, está la condición del entorno familiar y la cultura, y todo esto tiene que ser de alguna manera compensado, ¿no? Para que las mujeres, pues cuando decimos que van a ser iguales, puedan serlo. Pero esto está bien, y además va a suponer pues que un montón de consejos de administración ahora, fíjate, van a tener un auténtico problema, ahora te lo digo como mercantilista, ¿no? Porque ¿a quién quitan? Esto va a ser fantástico. ¿A quién ponen? Hay montones de mujeres capacitadas, ¿no? ¿Las van a querer sentar allá para escuchar su voz o van a intentar contemporizar y poner a su mujer, por ejemplo, que también va a tener voz, aunque crean que no? ¿O van a duplicar el número de consejeros de administración, ¿no? Vamos a ver cómo se vive toda esta transformación, pero va a ser una transformación de la gestión corporativa y esto es muy bueno para la sociedad.
El próximo día 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans. Le voy a dar unos cuantos nombres de activistas trans en España. Paul Preciado, Selena Milán, Roberta Marrero, Jedet, Samantha Hudson, Elizabeth Duval. Muchos de ellos y ellas tienen como altavoz para sus trabajos las redes sociales. ¿Son las redes un canal necesario para que la visibilidad sea una realidad? ¿O el anonimato que brindan las redes puede hacer crecer una corriente transfóbica?
Bueno, has mencionado a activistas que efectivamente son conocidos en redes sociales, son muy generacionales tuyos. También hay mucha gente que está en organizaciones LGBT, que son las que prestan asistencia al colectivo, que son las que llevan la negociación colectiva y la negociación política. Y eso es una labor pues, que queda menos a la vista, ¿no? que es menos de relumbrón, pero que es esencial y fundamental. Y evidentemente las redes sociales nos han dado un altavoz, nos han permitido tener una visibilización, pero también han permitido un altavoz enorme y una visibilización enorme a todas las corrientes de odio, de discriminación y de rechazo. Y por cierto, tienen más dinero, tienen más robots, tienen más financiación y entonces, pues al final, bueno, a veces esto parece una auténtica lapidación, ¿Qué le vamos a hacer? La libertad de expresión es dura a veces, ¿no? Pero bueno, yo lo que espero es sobre todo el cambio generacional, es decir, vosotras tenéis una edad y estáis viendo, ¿no?, todo este discurso de rechazo, de discriminación, de odio, y creo que ya vivís en una realidad aparte como para poder creeros toda esta manta de falacias y de bulos y de fakes que están soltando por ahí.
Es un poco complicado el contexto audiovisual que se vive precisamente desde esta radio que pertenece al grado de periodismo de la UBA. Queríamos avanzar un poco más en temas audiovisuales, como era la nueva ley audiovisual que se aprobó el pasado julio de 2022. En ese artículo número 6 de la ley se habla de igualdad de género e imagen de las mujeres, sentando unas bases acerca de la creación de productos audiovisuales o publicitarios más exclusivos. Fuera de nuestras fronteras, la Academia de los Óscar, a partir de 2024, solicita que para poder optar al premio a la mejor película se deben de cumplir una serie de cupos, entre los que se encuentran 30% de actores secundarios o de roles de menor envergadura pertenezcan al menos a dos de los siguientes grupos: mujeres, étnicos o raciales, LGTBIQ+, trama principal, temática o narrativa centrada en alguno de estos colectivos mencionados anteriormente, el equipo creativo, dos cabezas de departamento deberán pertenecer a grupos infrarrepresentados, o en cuanto al equipo de rodaje, al menos un 30% tiene que pertenecer a uno de los grupos anteriormente mencionados. Toda esta inclusión por norma, para poder optar a un galardón, ¿ayuda al colectivo o crees que puede generar rechazo en algún tipo del público. Que, bueno, observa,
que genera rechazo, sobre todo en los factores de producción, pues es así. O sea, obviamente ha habido un discurso anti cuando se ha planteado esto. Esto parte de aquel test que nos decía que en la mayor parte de las películas no se sobrepasaba el test de que hubiera una mujer que tuviera un papel protagonista, que tuviera pues una conversación que no estuviera subordinada a un personaje masculino, etcétera. Y después se ha querido ampliar a otras sensibilidades de protección a las minorías, ¿no? Y en ese sentido, pues es un intento de compensación por parte de Hollywood, en este caso, de décadas, ¿no? De políticas en las que, pues si el colectivo aparecía, siempre era la lesbiana asesina que luego tenía que pagarlo, si era el homosexual, era la persona ridícula y amargada que nunca alcanzaba la felicidad, las transexuales obviamente eran esos seres marginales de las esquinas que se prostituían, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay un intento de compensación. ¿Es la mejor vía? Pues no sé hasta qué punto. Pero bueno, que nos lo estemos pensando ya tiene un factor positivo, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo que tú me dices esto, pues están aprobándose en Estados Unidos no recomendaciones como esta, que es un test de recomendación, sino normas de exclusión. Por ejemplo, ya se han aprobado en 2-3 estados, creo recordar, normas que prohíben los espectáculos de drag queen en el espacio público, porque es indecencia frente a posibles menores. Esto es una norma que en el fondo lo que busca es la censura, el decirnos que hay una forma correcta de vestir, el decirnos que hay una forma correcta de manifestarse en el espacio público, y aquí no estamos hablando de una recomendación, de una norma interna de producción, estamos hablando de normas de derecho positivo.
Sí, pero al hilo de lo que cuentas, es verdad que el otro día veíamos que esos grupos estaban representados además por banderas con esvásticas, o sea, a lo que yo te
Bueno, con esvásticas, estamos hablando de que varios de los principales grupos del think tank norteamericano, en el Partido Republicano, han promovido estas leyes y luego, efectivamente, han dejado que haya una serie de grupos de choque, como Proud Boys, como QAnon, como estos nazis, que salen a manifestarse y que, delante de cualquier reunión LGBT o de que cualquier evento drag queen o de cualquier clínica que ofrece atención sanitaria a las personas trans, hacen manifestaciones o demostraciones armadas muchas veces, ¿no? Es una forma de crear un estado de pánico, un estado de presión, un estado de amenaza sobre el colectivo, y es una forma de magnificar un pretendido conflicto social que la sociedad no ha vivido o no ha sentido hasta que esta gente no se ha querido poner una diana en el pecho.
Pero a lo que yo me quería referir es, ¿tú crees que todo este tipo de imposiciones o recomendaciones de la Academia de Hollywood a la hora de crear un producto audiovisual que pueda optar a un premio tenga que incluir todos estos?
No creo que se vaya a cumplir, punto uno. O sea, porque luego dirán, bueno, pues hay una justificación, hay una norma final que dice, salvo que haya por justificación histórica, exclusión, ¿no? Entonces, pues va a haber un montón de normas de justificación de la exclusión, ¿no? O sea, porque evidentemente, pues en lo mismo que en una película sobre la era romana, pues no sé si tiene mucho sentido. Bueno, la era romana sí, porque era muy variada, ¿no? Pero una película ambientada en la Edad Media en el norte de Europa, pues no hay mucha posibilidad de poner a determinados colectivos, no sé cómo decirte, ¿no?
Sí.
Eran sociedades muy cerradas. Bien, puede ser.
Pero la imposición de la norma puede hacer crecer estas corrientes.
Sí, obviamente. Pero cualquier avance en derechos hace crecer estas corrientes. Es decir, que hayamos aprobado una ley y que tengamos la reacción que tenemos y que tengamos ahora a esta gente lanzando un discurso de pánico, pues obviamente la reacción existe. Ha existido siempre que hemos hecho un avance en derechos. ¿Os acordáis de lo asumido que tenemos ahora la ley contra la violencia de género, salvo los de Vox? Bueno, pues cuando se aprobó, hubo un montón de gente que se manifestó en contra de esta ley. Hubo catedráticos en esta misma universidad que dijeron auténticas barbaridades. Hubo un montón de recursos de constitucionalidad, más de 90 que se presentaron al Tribunal Constitucional. Es decir, porque se decía que aquello, vamos, era inconstitucional, inadmisible, vulneración de la igualdad, todo el argumentario que van a seguir utilizando ahora. Yo les digo a ustedes, dentro de no demasiado tiempo, se tiene que calentar el ambiente y caldear porque se va a presentar el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la ley trans. Por supuesto, ya lo sabemos que se va a presentar. Y entonces clamarán con que es una ley ideológica, como si ellos no fueran ideológicos, que es una ley que vulnera la libertad de los padres. No, mire usted, el derecho es de los hijos, no de los padres. Que rompe el principio de igualdad y de libertad de manifestación. No, no es cierto. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, es que que los materiales didácticos tengan que ser respetuosos con la diversidad, esto no es una vulneración de la libertad de pensamiento o de la libertad de expresión. Es que un material que no sea respetuoso con las personas no puede ser un material pedagógico, que tenemos leyes orgánicas.
Sobre este aspecto, recientemente hemos asistido a una campaña de boicot hacia J.K. Rowling por unas declaraciones en las que supuestamente atacaba al colectivo trans al decir que esa gente que menstrua solo solía tener un nombre. ¿El movimiento TERF es una amenaza o tiene más altavoz de lo que realmente vemos?
Bueno, J.K. Rowling se ha hecho muchas declaraciones que tienen una connotación transfóbica, por desgracia. Y luego, pues como es un personaje muy mediático y muy conocido, pues siempre tiene mucha trascendencia todo lo que dice. No sé por qué le hacemos tanto casito, la verdad. Pues es una señora que tiene sus problemas con la diversidad sexual y ya está, ¿no? Y bueno, hasta aquí. O sea, y escribió unos libros pues que cayeron bien. Pero no creo que sea el oráculo de Delfos, vamos, o sea, y que sus palabras no están grabadas en piedra. Y hay un movimiento trans excluyente que quiere hacer mucho ruido y que además ideológicamente y hasta en acción política pues va de la mano de la ultraderecha. Hacen actos conjuntos, ¿no? Yo veo a algunas de las destacadas compañeras trans excluyentes que, bueno, pues que hacen actos con Vox o que hacen actos con FAES, con la fundación del partido, vamos, del Partido Popular, o con determinados grupos como Hazte Oír, que es claramente pues un lobby homofóbico con raíces y con expansión internacional, ¿no? Y se les está magnificando, claro, es que hay mucho dinero por detrás, es decir, esta gente tiene unos enlaces en la sociedad y en los grupos mediáticos muy potentes, pues con lo que su discurso se oye mucho más que el nuestro. Nosotras somos cuatro y un tambor, o sea, y conocidas dos. Y que tengamos discurso y capacidad para defender al colectivo, que es un colectivo que mayoritariamente vive en condiciones marginales, pues todavía menos. Así que, pues claro, es que esto no es una lucha simétrica. Aquí algunas, para hacernos oír, pues tenemos que bregar mucho, y hay otras que les ponen todos los días un altavoz enfrente.
Educación.
Bueno, yo, a partir de lo que decías antes sobre que hay muchas personas que se están posicionando en contra de cómo afecta la ley trans en educación. Entonces yo quería preguntarte sobre qué les dirías a esas personas que están en contra de todos los contenidos y de las formas que se están interviniendo en educación por la ley trans. ¿Qué les dirías a las personas que están en contra?
Pues que la homofobia y la transfobia son pegajosas y que en realidad esta gente no está reivindicando el derecho a formar a sus hijos, que pueden hacerlo perfectamente, o sea, en los criterios que ellos quieran. Lo que están reclamando es el privilegio de excluirnos a nosotras de espacios comunes. Cuando una persona lo que está reivindicando como derecho implica la exclusión de otra persona, no está reivindicando un derecho, está reivindicando una exclusión, un privilegio. Y lo único que dice la ley trans y la ley LGBTI es que la educación tiene que ser respetuosa con la diversidad sexual, que los maestros y los formadores tienen que tener formación adecuada para saber tratar con esa diversidad sexual, que el espacio educativo tiene que estar libre de presiones, violencias y de acosos, y que los materiales educativos tienen que ser respetuosos con la diversidad sexual, porque tienen que ser respetuosos con la diversidad sexual y con todas las demás circunstancias de la persona. Sería anormal lo contrario.
Yo quiero un poco hablar sobre ciertos partidos políticos que están criticando duramente esta ley trans, asegurando que van a haber muchos cambios de género por moda, que luego puede haber muchos casos de niños arrepentidos. No sé si crees que la presión de este tipo de partidos pueda afectar a la ley trans en un futuro.
Hombre, estos partidos ya me han prometido que, como esta ley incomoda a las gentes de bien, dijo el otro día el señor Feijóo, pues ya me han prometido que si llegan al poder la van a derrogar. Bueno, ya veremos. También iban a derrogar todos los demás logros en derechos anteriores, el divorcio lo iban a derogar, el matrimonio igualitario lo iban a derogar, y de hecho lo llevaron al constitucional, ¿no? Y luego, bueno, pues no, y es más, se han apuntado, ¿no? Se divorcian, se casan y utilizan los derechos como las demás personas. La amenaza está ahí, y evidentemente si Vox llega a ser determinante en este estado, en algún momento, para el control del poder, pues evidentemente veremos retrocesos como los hemos tenido en Hungría o en Bulgaria, donde las personas trans hemos sido borradas del mapa, ya no existimos como concepto legal, se nos prohíbe el cambio de sexo registral, no se reconoce nuestra identidad, o como acaba de empezar ya en Italia, con la señora Meloni, que lo primero que ha hecho, de las primeras mediditas antes de reflexionar por dónde tira, ha sido impedir que las parejas del mismo sexo puedan registrar a sus hijos. Y bueno, acaba de empezar, ya veremos hasta dónde llega.
Sonia.
Bueno, yo quería preguntarte, antes has dicho que era necesario 2 años de hormonación, incluso que te tenían que considerar una persona enferma. Pues
trastornada para, mental.
Claro, para que te consideras una persona trans. Y ya a partir de esta ley que hay ahora, pues esto ya no es así. Entonces yo quería preguntarte si crees que a partir de esta ley, ¿crees que vamos a evolucionar mucho más rápido a partir de ahora? ¿O si crees que, como en otros países, como estás diciendo, va a haber un cierto retroceso y vamos a ir a peor?
Bueno, la evolución social ya se ha producido. Esta ley no va por delante de la evolución social. Es decir, la sociedad, y concretamente vuestra generación, ya tiene asumida la diversidad sexual y la diversidad de género de una manera mucho más naturalizada. Es la generación anterior la que tiene aquí un grave problema de asimilación de lo que daba por hecho como verdades inmutables, ¿no? Cuando Winston Churchill decía aquello, el Parlamento es ese sitio donde se puede hacer todo menos que la noche sea el día y que un hombre sea una mujer. Pues mire usted, hasta eso también podíamos, ¿no? Dicho esto, generacionalmente aquí lo tenemos asumido, pero hay una involución política en algunos estados. He mencionado Hungría, he mencionado Bulgaria, he mencionado lo que está pasando en algunos estados norteamericanos controlados por la alt-right. La involución o el retroceso en derechos humanos siempre es posible si no los defendemos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo para que quede claro, ¿no? ¿Os acordáis de las mujeres de la República Española? Aquellas que consiguieron el derecho de voto, que consiguieron el derecho al divorcio, que consiguieron el derecho a la educación y que luego les vino una dictadura y que las tuvo durante 40 años postergada. Pues claro, siempre es posible, mediante un ramalazo autoritario, retroceder en derechos. Pero es cosa nuestra, dar un paso al frente, levantar la voz y defenderlo, con valor. Porque siempre esta gente, además, genera una dinámica de acoso y de intimidación.
Sonia, o sea, Sara, perdona.
Yo quería un poco hablar del deporte y las personas trans, ya que en Estados Unidos ha habido una polémica con el caso de una nadadora, de Lia Thomas, nadadora transgénero de 22 años, que ha batido todos los récords femeninos en Estados Unidos en disciplinas.
No, no es eso.
Bueno, continúo y ahora vemos los errores. Y donde hace 3 años había participado como un hombre. Esto ha provocado que miembros del equipo femenino de natación enviaran una queja contra su participación, provocando el cambio de reglas en la Federación de Natación Estadounidense. A raíz de eso, en España se ha iniciado un foro para evitar que los deportistas trans compitan en determinadas categorías, aludiendo que el deporte femenino se vería perjudicado. ¿Esta situación va a perjudicar el deporte? No sé qué opinas un poco de...
Bueno, pues opino que nuevamente las informaciones tienen que ser filtradas, ¿eh? Estamos hablando de una nadadora que efectivamente en un momento dado hace su transición, empieza a competir como mujer, que perdió muchas competiciones hasta que gana una competición universitaria. ¿Por qué? Pues porque las dos o tres mujeres que normalmente le solían ganar habían dado el salto al campo profesional. Y evidentemente, pues en la liga universitaria de repente gana una competición. Ha ganado una, En el ranking de Estados Unidos creo que sus marcas le colocan en el sitio 27 o 29. Y por cierto, pues esto se dio porque era la liga universitaria en la que no se aplicaban las reglas del Comité Olímpico Internacional. Hace tiempo que para la inserción de las personas trans e intersex en el deporte se aplican los protocolos del Comité Olímpico en la alta competición. Y eso significa que dentro de los análisis de dopaje que tiene cualquier atleta para ver si ha tomado sustancias que puedan darle una ventaja competitiva, se valora también el nivel hormonal de las atletas femeninas. Esto significa que muchas atletas que no son transexuales no han podido competir en Tokio porque sus niveles de testosterona se entendían que eran inusualmente altos para el baremo que se había fijado, y sin embargo 32 atletas transexuales pudieron competir en las Olimpiadas de Tokio y no pasó absolutamente nada, no ganó medalla olímpica ninguna. Lo que hay detrás de toda esta normativa que se está aprobando en Estados Unidos, 20 y tantas leyes estatales han prohibido el acceso a las prácticas deportivas a las mujeres transexuales, no es la defensa de la alta competición, porque hay una serie de protocolos médicos que regularían esto, como acabamos de ver. Lo que están defendiendo es la exclusión de los espacios deportivos, de los baños y de los vestuarios de las personas transexuales. ¿Qué sentido tiene la exclusión de las personas transexuales en el ámbito deportivo escolar, por ejemplo? Cuando esto es una actividad de formación, de socialización, que además aquí, conforme a los criterios de coeducación, queremos que sea lo más unitaria, lo más menos segregada posible, ¿no?, entre hombres y mujeres, para que los niños no empiecen a generar desde el principio estas distinciones. Cuidado con los señuelos que os lanzan, porque lo que hay detrás de todo este discurso de los deportes es el afán de excluirnos de ámbitos de socialización. Y por cierto, me acuerdo que cuando salió esta noticia escandalosa de que esa nadadora había ganado, pusieron una foto de una nadadora con unos brazos muy potentes, una espalda muy potente, y todo el mundo diciendo, ves, es que se ve claramente que es un hombre. Y no, era la que le ganaba siempre, se habían equivocado de foto. Que era una nadadora efectivamente muy potente, ¿no?, y que de hecho ahora está en el campo profesional y que evidentemente representará a Estados Unidos en la siguiente Olimpiada. ¿Ha habido algunas nadadoras que se han quejado de que estuvo ella? Sí, y otras le apoyaron también, pero a esas no escuchamos sus voces. Cuidado con todo esto, porque todo esto está teñido de una campaña de pánico moral, ¿eh? Y al final hay que poner las cosas en la justa proporción y en perspectiva, ¿eh? ¿Qué sentido tiene la exclusión de las personas trans del deporte escolar, infantil, juvenil o federado de primer nivel? Ninguno. ¿Que luego para alta competición hay una serie de normas? Pues ya está, la alta competición se defiende sola, ¿eh? Porque es un negocio. Y desde una perspectiva feminista, dicho sea de paso, yo me pregunto, ¿qué modelo de deporte queremos defender? ¿El que sea inclusivo? ¿O ese modelo competitivo muy apegado al nacionalismo y que es un negocio, ¿no? Como lo que estamos viendo, por desgracia, pues en la mayor parte de las competiciones mundiales.
Bueno, pues todo esto lo que viene a poner un poco encima de la mesa es que para conocer realmente la realidad de un colectivo no hay nada mejor que acudir en este caso a la fuente o a una persona que nos pueda aclarar, porque sí que es verdad que a lo largo del relato hemos cometido algunos errores de documentación, pero no,
no
tanto errores
no son
nuestros,
buenas,
sino por lo que se vierten las fuentes, y por eso creíamos necesario tener en el día de hoy una figura como la tuya, como Marina Echevarría, para poner un poco en situación cuál es la realidad del colectivo trans y cuál es la realidad de la lucha del colectivo trans ahora mismo.
Pues yo encantada, y por favor seguir defendiendo la pureza de las fuentes, el contraste, el diálogo, el debate y la libertad de expresión, ¿eh? Y un periodismo que no sea mercenario, por el amor de Dios. Os lo ruego.
Este es un altavoz abierto no solo para el grado de periodismo, sino para cualquier grado de la facultad, como catedrática de Derecho Mercantil de la UBA. Aquí tiene las puertas abiertas y un altavoz para poder transmitir ideas.
Oh, pues otro día hablamos de inteligencia artificial, de criptoactivos, de la transformación económica y de todo lo que nos está cayendo encima, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que estamos ante un momento de transformación social. Súper interesante. Pero también recuerdo que, no sé si eran los chinos o los árabes, te maldecían diciendo que vivas la historia, ¿no? Y nosotros estamos viviendo etapas históricas.
Son temas que hubieran podido entrar en el día de hoy si no hubiera sido porque, como siempre en cualquier medio de comunicación, el tiempo apremia y queríamos conocer un poco más a fondo su figura. No obstante, es probable que la emplacemos para tratar algún tema de este estilo.
Perfecto.
Gracias por haber asistido con nosotros esta semana. Y a los demás, pues nos vemos dentro de 7 días con más información. Saludos, chicos.
Hasta luego.